Siempre fue un hombre recto y bueno, pero tenía un pasado muy oscuro, un pasado que siempre le persiguió. Para muchas personas, mi padre era un traidor.
Jon Villar nació en el País Vasco. Nació en un País Vasco donde ETA seguía atentando y nació en un País Vasco donde a su padre le llamaban traidor. Y se puso a indagar por qué a su padre le llamaban traidor. Todo eso está ahora reflejado en la historia de su padre, Iñaki Villar, en un formidable documental que se llama Traidores, un documental que, uno más, que nos ayuda a comprender lo que fue ETA. En este documental aparece no solo Iñaki Villar, sino, bueno, alguno de los fundadores de ETA, luego muy críticos con la banda terrorista. Hay testimonios, por ejemplo, del recientemente fallecido Mikel Azurmendi, muy interesantes. Jon, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE y enhorabuena por tu trabajo.
Gracias a vosotros, buenos días.
Me ha dado la sensación, Jon, que este documental, que la forma es muy curiosa, a mí me ha gustado mucho cómo resuelves algunas cuestiones formales, pero no vamos a detenernos en eso. Es una especie de, casi diría, terapia personal, ¿no? Una especie de búsqueda o de modo de afrontar tu historia. Me da esa sensación, ¿no?
Sí, bueno, supongo que la creación artística tiene siempre algo que ver con eso, ¿no? Un artista siempre es un niño que ha sufrido por algo, ¿no? Y que trata de, a través de lo simbólico y de lo imaginario, pues hacer soportable lo real, lo traumático de la vida. En ese sentido, pues supongo que sí, por eso me he dedicado al cine y al teatro, si no me hubiera dedicado a otra cosa, ¿no? Y la película, pues como ves, sí, desde un punto de vista muy íntimo, personal y subjetivo, porque no puede ser de otra manera, abordo con la mayor honestidad posible pues lo que he vivido.
En el documental se ve como tu padre, que estaba en el grupo inicial de los fundadores de ETA, hace un recorrido, bueno, muy interesante porque estando en la cárcel se da cuenta, bueno, de lo que supone el nacionalismo y de lo que supone utilizar la violencia.
El nacionalismo se me cayó como ideología. Cuando estaba en la cárcel, al poco tiempo de estar en la cárcel, estaba con compañeros de toda España, andaluces, madrileños, catalanes, que eran su mayoría gente del Partido Comunista, sindicalista, y en algún momento de este tiempo me di cuenta que yo era exactamente igual que ellos, o mejor dicho, que la idea de que yo era distinto o diferente al resto de los españoles, como me habían transmitido en toda la vida, en el discurso familiar y del contexto en que viví, era absolutamente...
Bueno, este es un momento crucial en el documental, me parece, Jon, que es cuando tu padre confiesa que de pronto se le abren los ojos, ¿no?
Bueno, yo creo que simplemente, efectivamente, hay un momento doloroso en la vida, que es cuando sales de la tribu, ¿no? Cuando sales de esa comodidad, ¿no? Que te da estar en esa tribu y empiezas a pensar por ti mismo con ese panorama, ¿no? Y mi padre estuvo condenado a 20 años de cárcel por su militancia en ETA. Bueno, mi padre es detenido en el año 69 en Valladolid y de hecho dentro de ETA era vamos, un mindundi, no sé cómo decirte, era, yeah. No tenía mucha relevancia. El que era, los que realmente eran los jefes eran Mario Onaindia y Teo Uriarte, Teo que aparece en la película.
Sí.
Y pero bueno, hay algo generacional, efectivamente, esa primera ETA después del proceso de Burgos, ya justo en el año 71, varios de ellos que ya eran críticos con la violencia, y pero también sobre todo ya se dan cuenta de que esa postura del nacionalismo es es reaccionaria, que no es progresista y que no va a aportar nada bueno al País Vasco. Pero bueno, precisamente ya había gente que estaba en eso y esa gente poco a poco pues es expulsada de ETA.
Sí.
Y la ETA que realmente surge, pues ex novo, por así decirlo, que es la que nace en el año 72 ya con la idea de crear el impuesto revolucionario que ellos llaman. Es una ETA ya cada vez más mafiosa, ya. Que es la que ha llegado hasta lo que hemos conocido, ¿no?
Organización que, bueno, de extrema derecha desde que nace, en el sentido de que es antisindical, antiobrera, ultranacionalista, violenta, con todas las características de un movimiento nazi y fascista. Lo que ocurre es que, como iba contra Franco, se produce el gran equívoco que atrapa a las historias, a la gente. El gran equívoco de que es democrática o tiene algo democrático. Es falso. Totalmente
bueno,
falso.
Este es otro momento de la película muy lúcido en el que tu padre denuncia el gran equívoco que acompaña a ETA durante mucho tiempo. Es muy llamativo que, como tú estás señalando, buena parte de los fundadores, estoy pensando también ahora en John Juaristi, en el propio Azurmendi, en el propio Teuriarte, bueno, se dan cuenta de la mentira que hay detrás. Pero es curioso porque son poquitos, John, o sea, esta ambigüedad y esta mentira persiste mucho tiempo.
Fíjate, yo no estoy tan de acuerdo de lo que es la ETA de esa época.
¿Sí?
Realmente casi todos salen enseguida, ¿eh?
Ajá.
Los que luego siguieron siendo realmente cercanos a Herri Batasuna eran pocos, como yo vengo Orostidi y poco, pero no te creas que...
Ya. O sea, hay una refundación en realidad.
Claro, en el 72 realmente es cuando se refunda realmente y cada vez son más brutos, más de un origen carlista, rural y cada vez más nacionalista y más violento, sí. Pero bueno, pues es lo que hay, es lo que hemos vivido, ¿no?
John, se está olvidando la historia de ETA. ¿Hay una voluntad deliberada de desmemoria sobre lo que significó ETA?
Pues no lo sé, yo la verdad como no soy historiador, ni tampoco soy un dirigente político, ni me compete a mí, pero lo que sé es que a través del cine, a través del teatro y de la creación artística, pues creo que un artista tiene que ser testigo de su tiempo y contar lo que, más o menos, lo que ha vivido y lo que ha pasado. Yo sí que creo que obviamente en el momento en el que una cosa es que se ha legalizado el brazo político de ETA para estar en las instituciones porque cumplen con la ley de partidos, cosa que me parece muy bien, o sea, pero una cosa es eso y otra cosa es el blanqueamiento al que estamos asistiendo, que se pueda llegar a pactar con esta gente por ejemplo los presupuestos, ¿no? Pues bueno, toda esta tragedia pues tiene unas consecuencias y hay algunos que nos resistimos un poco a blanquear y a tratar a esta gente como si fueran un partido democrático, como si fueran un partido más, porque en mi opinión pues no lo son, no lo han sido nunca y no han hecho una enmienda a su pasado. Y además es que ya no solo los medios criminales que han utilizado, sino que la causa que defienden es una causa racista con la que pues yo desde luego siempre discreparé.
John, ¿tú te acuerdas el momento en el que a tu padre oyes que a tu padre le llaman traidor? O sea, ¿recuerdas el instante que por haber dejado ETA a tu padre le llaman traidor?
No, bueno, es que bueno, yo nací mucho después de ya con la democracia, entonces mi padre había dejado ETA en el 69, le detienen, yo nací en el 85, imagínate.
Sí.
Pero sí que es verdad que el problema más evidente es cuando un montón de intelectuales, que habían sido algunos, habían sido de ETA, del franquismo, otros del Partido Comunista, después tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco, pues ya no pueden más, se reúnen, organizan y crean un foro que se llamó el Foro de Ermua, y uno de esas personas era mi padre. Y sí que es verdad que la vida ahí cambió, ¿no? Es decir, en el momento en el que mi padre ya no pudo más y se posicionó públicamente contra ETA y... Simplemente lo que supuso el Foro de Ermua fue una revolución cívica en ese momento porque era pedirle a los gobiernos democráticos que dejaran de negociar con ETA, que no se debía negociar con una banda criminal, una banda nazifascista como ETA, y que se tenía que simplemente derrotarles policialmente. Entonces, claro, esto supuso una revolución cívica y una cosa que evidentemente causó problemas en todos los ámbitos, ¿no? Para José Luis López de la Calle lo asesinaron y a otra gente y todos con la situación de escolta policial. Creo que mi padre era el único que no llevaba escolta del Foro de Ermua. O sea, y bueno, pues sí, fueron unos años duros, pero es que llega un punto en el que supongo que si no haces nada para denunciar lo que está pasando, pues te sientes como una especie de ameba, ¿no? Una cobardía terrible. Y a veces, pues bueno, como decía José María Calleja, pues hay que vencer el miedo, ¿no? Y posicionarse.
José Mari Calleja, Mikel Azurmendi, Iñaki Biar, bueno, la lista de los que en un momento determinado dijeron hasta aquí hemos llegado es una lista que deberíamos de recordar todos los españoles. John Biar, enhorabuena por tu documental Traidores, gracias por hacerlo, buenas tardes.
Nada, gracias a vosotros, adiós, gracias.
Well, they thought they were made for each other.